Saludar a don, si yo os digo don Francisco José Vázquez Vázquez, pues diréis, pues es un inspector de trabajo en excedencia, diréis sí. Pero si digo Paco Vázquez, diréis es el alcalde de La Coruña, el embajador, el hasta hace poco de España en el Vaticano, y ahí ya sí que entráis, ¿no?
Claro.
Don Francisco José Vázquez Vázquez, querido alcalde, querido embajador, querido amigo, ¿cómo está?
Gracias y un saludo muy cordial. Inspector de trabajo en activo, porque me he reincorporado después de mi cese como embajador.
Anda.
Y ahí ando con en mis orígenes, feliz y encantado.
Qué bien. Estuve este fin de semana pasado en su ciudad, en La Coruña. Me llevé, vamos, a ver un viejo amigo, que es Manuel Jové, y con el que echamos un buen rato. Y la verdad es que el paseo por La Coruña es impagable, a pesar de que hacía fresquito, y es impagable el mercado de la Plaza de Lugo. Que es que quiero enviarle un abrazo a los amigos del mercado, porque es para cogerlo y llevárselo a cualquier lugar del mundo, tal como está, ¿eh?
Pasa que los coruñeses no lo dejamos que se nos lo lleven, porque es posiblemente el mejor mercado de pescado y de marisco que hay, desde luego, en España, y yo creo que hay pocos iguales en Europa.
Es cierto. Oiga, ¿vive usted horas bajas o altas en el PSOE?
Yo vivo, como siempre, pues militando en el PSOE, con la ilusión que representa defender los valores, los ideales que la socialdemocracia representa, y desde hace ya bastantes años alejado de las cuestiones orgánicas. Yo, cuando perdimos, siendo yo secretario general, las últimas elecciones autonómicas en Galicia, que era cuando iba de candidato el actual alcalde de Vigo, pues presenté la dimisión y señalé que dejaba a un lado los temas orgánicos y me dedicaba únicamente a los institucionales. Y durante los últimos años pues seguí siendo alcalde de la ciudad, seguí siendo parlamentario, senador, y después, pues durante 5 años, embajador cerca de la Santa Sede. Y ahora, pues, sigo la misma línea, que decir, escribo, opino, etcétera, pero en temas orgánicos no intervengo, porque ni me gusta ni me lo pide el cuerpo, y además es el camino a la infelicidad más garantizado y seguro que uno puede tener.
Hombre, quiere decir que, por lo tanto, el congreso del partido en Sevilla hace un par de semanas no fue un... o sí le prestó atención... Mucha atención.
Sí, cierta atención. Lo que pasa es que hoy los congresos de los partidos son congresos entre personas, entre tendencias, sobre todo personales, ¿no? No son congresos como eran antes, pues, de profundidad. Yo recuerdo aquellos congresos tremendos en los que se debatía el abandono o no del marxismo como base fundamental en la ideología socialista. O se planteaba uno el verdadero modelo de partido, guerristas y renovadores, o se planteaba uno la condición del Partido Socialista ante el problema territorial, Partido Federal, todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el Congreso ha sido el que ha sido, ahora hay una dirección que le corresponde, yo creo, no solo llevar a las tareas de oposición la política española, sino sobre todo le corresponde buscar una regeneración importante del socialismo y consiguientemente de la izquierda española.
Una de las ideas que, o la idea, no sé, a lo mejor tampoco supe ver alguna de ellas, porque era más una discusión efectivamente entre proyectos personales, pero la idea que fue más celebrada, o la idea que fue comunicada, era, no sé a qué venía, pero bueno, el sancionar o denunciar o revisar el concordato con la Santa Sede.
Pues eso es una mera ocurrencia, ¿verdad? Una mera ocurrencia del momento, porque no venía al caso. Y además a mí lo que siempre me preocupa es recurrir a este tic, que es un tic anticlerical ya superado por el paso del tiempo y que no tiene sentido en la España actual, como no tiene sentido en la Europa y en el mundo actual. Hoy no hay ningún país de nuestro entorno en que la cuestión religiosa sea motivo del debate político. Son hechos ya asumidos e incorporados al funcionamiento de los estados y de las sociedades. Y sobre todo, a mí lo que siempre me ha preocupado, yo me he limitado a defender la postura que siempre he defendido. Porque a veces se repiten argumentos que son falsos de base y que pueden distorsionar la realidad. El Vaticano, mire usted, el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 178 países. Dicho de otra manera, únicamente de todos los países que integran a las Naciones Unidas, el Vaticano no tiene relaciones con 18 países, como es Corea del Norte, como es China, etcétera, etcétera. Y tiene con 42 estados tratados internacionales, como son estos acuerdos con que España tiene con la Santa Sede, acuerdos vigentes que tienen naturaleza constitucional, aprobados después de 1978, fecha en que entra en vigor la actual Constitución, acuerdos que en algunos casos, a través de contenciosos individuales, han llegado incluso a nuestro propio Tribunal Constitucional, el cual en sus sentencias jamás ha puesto en duda la constitucionalidad de dichos acuerdos. Incluso hubo un caso en que, por un tema de un profesor de religión, los acuerdos llegaron al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual señaló que eran acordes con el Convenio de Derechos Humanos. Quiere decir, son unos acuerdos o unos tratados internacionales similares a los que España tiene con muchísimas naciones y que, de acuerdo con el derecho internacional, solamente se pueden cambiar si lo denuncian las dos partes, si una de las partes, de alguna manera, lo vulnera de una forma grave o si el propio tratado lo prevé, cuestión que no es el que no está contemplada en los presentes acuerdos. Por tanto, esto quiere decir que los acuerdos son acuerdos legales y son acuerdos que, esto es lo más importante, no implican ningún tipo de privilegio para la Iglesia, porque el contenido de los acuerdos de España con la Santa Sede, de acuerdo con la ley de libertad religiosa en España, como no podía ser menos, un país aconfesional, se pueden aplicar de una manera extensiva al resto de las religiones reconocidas oficialmente. Quiere decir, hoy la confesión judía, la confesión musulmana, cualquiera de las confesiones protestantes pueden tener el mismo sistema de asignación presupuestaria a través del IRPF que la Iglesia, pueden tener el mismo sistema de enseñanza concertada que la Iglesia, pueden tener sacerdotes o clérigos castrenses en las Fuerzas Armadas. Por tanto, mire usted, no hay nada, es que no hay motivo para ello. Y si usted me permite, con esto quisiera terminar, yo creo que además viene un poco fuera de lugar, ¿verdad? Si yo de algo, en mi larga actividad política ya desde 1974, me siento orgulloso, se lo voy a decir con confianza porque yo en su programa hablo muy a gusto, es que en estas últimas elecciones generales fueron las primeras en muchos años en que no hubo debate sobre temas de confrontación con la Iglesia por parte del Partido Socialista, ni de la Iglesia con el Partido Socialista. ¿Qué decir? Porque se había logrado un clima de entendimiento, de diálogo y de acuerdo en el que, de alguna manera, pues yo diré que aporté mi grano de arena a lo largo de los dificilísimos, complicados, pero también maravillosos 5 años que pasé en Roma, en que conseguí establecer acuerdos, entendimiento, no solo con la Santa Sede, sino a lo que más me dediqué, que fue entre la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal, que preside mi paisano y amigo don Antonio Rouco, y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso se plasmó en que en estas elecciones, fíjese usted, después de muchas elecciones de leña va y leña viene, no hubo cuestión religiosa. Reabrir ahora ese debate, pues no tiene sentido. Es un tique innecesario y es además intentar complacer a minorías que no vienen al caso.
¿Queréis hacer alguna pregunta al señor Vázquez?
Yo quiero hacerle una pregunta. Buenos días, señor Vázquez.
Buenos días.
Vamos a ver, entonces, ¿por qué cree usted que les pone tanto a los socialistas cuando se habla de modificar el concordato con la Santa Sede? ¿Por qué esos aplausos, si efectivamente, como usted bien dice, es un debate que está superado, que los propios socialistas pues no lo han llevado en su campaña electoral, no han hecho de ello una bandera política? ¿Por qué? Sin embargo, sigue tocando esa fibra sensible, parece, por los aplausos de tantos socialistas.
Bueno, porque siempre queda un poquito en la memoria colectiva pues una identificación de derecha a Iglesia, o incluso hay alguno que va más lejos y que habla de identificación de Iglesia con el sistema político anterior, lo cual es absurdo y no es acorde con la realidad histórica, ¿verdad? Porque no hay que olvidar, ¿verdad? No se puede olvidar que la Iglesia española, con todos sus defectos y pecados y todas sus alianzas con el poder, de alguna manera es también la Iglesia que a partir de 1966, la Iglesia de Tarancón, que va en línea de vanguardia en la exigencia de libertad y democracia para nuestro país. Y no podemos olvidar, además, que un partido como el Partido Socialista y muchos partidos de izquierda, cuando llega el momento de la transición, sus cuadros dirigentes se nutren de personas procedentes, de militantes procedentes de movimientos cristianos de base, de carácter social, de carácter político, de carácter sindical, de carácter estudiantil, y muchos de sus dirigentes, como hoy en día, han estudiado en colegios religiosos. No ha lugar a eso. Yo he dedicado gran parte de mi vida política en el seno del PSOE a buscar ese punto de encuentro, porque es clave y determinante. El encuentro de Iglesia e izquierda es un factor determinante en la estabilidad de la convivencia española.
Señor,
porque
embajador,
cuando eso no ha funcionado, como no funcionó en el siglo XIX o en el primer tercio del siglo XX, produjo desajustes importantes como el cuestión territorial, que todavía sigue en pie, el gran debate territorial, y que siempre es un factor que nos desestabiliza, y afortunadamente hoy ya no tenemos la cuestión militar, que desde la Guerra de la Independencia hasta más allá de la Guerra Civil, pues también fue un elemento clave. Y a ello dedico mi esfuerzo, a veces con gran incomprensión, ¿verdad? Y al final, claro, lo que se trata es de darse cuenta y asumir que hoy la Iglesia es la menos interesada en tener ningún tipo de control del Estado. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia es la que está en vanguardia en la separación de Iglesia y Estado. Es un debate que dice, por lo tanto, yo le digo a usted, innecesario. Y lo que no se puede hacer es transmitir a la ciudadanía la imagen de que los católicos no tenemos cabida en el Sol.
Señor embajador, ¿me permite?
Sí, dígame, perdón.
Primero, le felicito por su magnífica estancia en Roma, y yo creo que el Papa lo debía haber usted nombrado cardenal. Pero en cualquier caso, ¿qué le parece a usted que Monti va a meter mano a la Iglesia? ¿Sabe que van a meter tasas por los templos?
Está bien, claro, está bien. Dice que todos los establecimientos propiedad de la Iglesia, que sean que tengan actividad mercantil, un colegio, un hospital donde se pueda cobrar, tendrán que pagar impuestos. Únicamente deja al margen los lugares de culto, pues está bien. Yo creo que es una buena medida. Aquí en España, por ejemplo, ya desde hace 2 años, la Iglesia paga el IVA, paga, nunca mejor dicho, religiosamente el IVA. O sea que la medida que ha adoptado el gobierno Monti, yo creo que es una medida correcta, sobre todo teniendo en cuenta que la Iglesia en Italia tiene un patrimonio muy superior al que puede tener la Iglesia en España. Simplemente en iglesias reconvertidas en museos y no abiertas al culto, por toda Italia, pues no puede usted imaginarse las que hay. La Iglesia tiene de ahí un beneficio, justo es que consiguientemente pague los impuestos correspondientes.
¿Y Anabel?
Sí, señor Vázquez, buenos días.
Buenos días, Anabel.
Buenos días. Era colocar en el contexto que se produjo en el Congreso del PSOE, de su partido, este asunto de denunciar el acuerdo con el Vaticano. No, fue a resultas de los cambios del gobierno súbitos y un poco, bueno, pues que cogieron por sorpresa, aunque es verdad que estaba en el programa, pero no pensaban que se iba a hacer tan rápido, con el tema de educación para la ciudadanía, suprimirla, y cuando ya, desde mi punto de vista, ya no había problema porque los colegios religiosos habían adaptado su ideario a esa asignatura, y luego pues un replanteamiento total de la ley de despenalización del aborto. Entonces, era, vamos, si, pedirle un comentario sobre esto, y es verdad que más bien sería una patada a la Iglesia por no dársela al gobierno, ¿no? Pues yo creo que era un poco, bueno, pues como pongáis estas leyes, denunciamos el acuerdo con la Iglesia, pero en fin, en el fondo era contra el gobierno.
Y además quiero decirle que Alfredo Pérez Rubalcaba es un hombre en ese sentido inteligente y sabe que hoy el escenario es un escenario que en el que hay un entendimiento que no conviene romper. Pero en cualquier caso, reconocerá usted conmigo de que esas decisiones que tome el gobierno del PP nada tienen que ver con la vigencia y el mantenimiento de los acuerdos con la Santa Sede, que hacen referencia al papel y función de los castrenses, a la consignación, a la asignación tributaria que libre y voluntariamente le den los españoles a la Iglesia en el IRPF, o a la regulación del sistema de enseñanza concertada. Por cierto, un sistema creado por los socialistas en su día a través de una iniciativa de Alfonso Guerra y que es prácticamente única en Europa y que permite a la Iglesia tener hoy pues un número importante de centros escolares, más de 4.000 centros de secundaria y casi 153 universidades y centros de estudios superiores en España, en la cual el Estado le paga la parte correspondiente al gasto público de educación. Y eso que tendrá que ver con esas otras cosas. Porque además, mire usted, hay una cosa importante que a veces hay que remachar. En este país no hay ningún partido confesional. Es decir, eso de que el Partido Popular a veces intenta poner al lado, no. Cuando vino la transición, el cardenal Tarancón prohibió tajantemente la existencia de cualquier partido confesional o partido demócrata cristiano, que dejó en la cuneta pues a Ruy Jiménez, a Gil Robles, a todos aquellos demócratas cristianos, etcétera, etcétera, menos al que fue presidente del primer parlamento, Álvarez de Miranda, que se metió en Unión de Centro Democrático. No hay ningún partido de carácter confesional porque la Iglesia no se identifica en ese sentido con ningún ideario político, ni con ninguna estrategia política. Y eso es una bendición en España. Eso es una bendición en España. Porque hubo otras épocas en que la Iglesia sí que estaba comprometida políticamente. Pues y bien, ¿verdad? Y bien, a pesar de los perjuicios que eso evidentemente le ocasionó. Pero bueno, tema cerrado, yo considero, ¿verdad? Creo que así lo hará Alfredo, que es persona inteligente y que sabe que ahí, además, en estos momentos cuenta con un silencio de la Conferencia Episcopal sobre estas y otras muchas cuestiones tremendo. Si ustedes se fijan, la Conferencia Episcopal y sobre todo su presidente, el cardenal arzobispo de Madrid, guarda un silencio prudente desde hace muchísimos meses y no se intervienen nada más que en aquellas cuestiones que afectan a la propia vida interna de la Iglesia, pero no en cuestiones públicas.
Mi querido amigo don Francisco Vázquez, querido Paco Vázquez, le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
señor
inspector
de Trabajo en Excedencia. No, en activo.
En activo, sigo y ahora estudiando el tocho de la reforma laboral. Que es un buen tocho, no se crea usted, porque son casi 60 páginas.
Un abrazo muy fuerte,
igualmente,
señor Vázquez.
Igualmente, muchas gracias.
Son y 28, muy tarde.